es un día ideal para mucha gente, está en su casa, sobre todo las mujeres, madres, chicas, que bueno, estén atentos a la charla que vamos a tener con un especialista en imágenes, bueno, que viene trabajando también con esta temática de lo que es justamente todo el trabajo de concientización, de diagnóstico, toda patología con un diagnóstico previo. Es tomada de otra manera, ¿no? No lo digo porque yo sea doctor, no, sino porque nos dicen los médicos justamente, y hoy nos visita por esta temática justamente el doctor Mauricio Acevedo Leal, que está con nosotros. Mauricio, ¿cómo te va, mi viejo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está?
Buenas Elegante tardes. Camisa cuadro, el tipo se trajo hoy, ¿no? Este sacudió el ropero, no es televisión, pero está elegante, Mauricio. Bueno, Mauricio, ¿todo bien?
Pero bien, buenas tardes.
Bueno, gracias por haber venido. Bueno, mes rosa, ¿no? Este mes rosa, instituido ya para que todo el mes de octubre sea identificado. De hecho, hay actividades, la propia municipalidad, bueno, el consejo también, desde lo temático le ponen este color, pero en definitiva un mes para ir por la vía de la concientización en algo que puede ser incluso más común de lo que pensamos, y que tal vez dentro de nuestra familia algún que otro cercano, bueno, ha tenido la situación de un diagnóstico precoz o no de lo que es un cáncer de mama, ¿no? Por eso la información y lo que ustedes como médico proponen es muy importante. Bueno, este mes me parece que ahí profundizan justamente, Mauricio, ¿no?
Claro, el mes de octubre es un mes que considerado mundialmente, sí, por la Organización Mundial de la Salud como el mes de concientización para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Uh-huh. Esto, vos recordarás que esto se empezó a implementar después del año 1996. En nuestra zona se ha implementado los últimos años. Sí. Antes tal vez vos no veías en las ciudades que estaban con color rosado, uh-huh, con el lazo rosado. Bueno, sí, todas esas tareas que se hacen son justamente para que la gente pregunte qué está pasando, qué es, y bueno, justamente la idea de esto es generar concientización respecto al diagnóstico precoz del cáncer de mama. Uh-huh. Bueno, ¿por qué es importante esto? Vamos a hablar en términos de números simples, por ejemplo, sí, cada 8 mujeres, una va a tener cáncer de mama. Esa sería una, sí, estadística.
Inexorablemente es así.
Exactamente, eso sería un, en nuestro país, sí, hablando de cifras ya nuevas, o sea, nuestras, por año en Argentina mueren 5.700 mujeres a causa de cáncer de mama.
5.700.
Claro, sí. Si voy a agarrar la calculadora, serían 15 mujeres por día. Oh. O sea, cada una hora y media una mujer se está muriendo en nuestro país.
Viendo otros países como el nuestro, ¿estamos bien, estamos mal, es mucho?
No, nosotros tenemos alta. ¿Alta? Sí. Ahora vamos a entrar en detalle, ajá, de qué se puede hacer. Sí, porque sí, justamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, para mí, y te lo digo, pasa a ser el rol más importante, porque a mí me decían el otro día, ¿por qué salen en el ámbito hospitalario o de la salud a hablar de este tema? Porque justamente queremos generar concientización, claro, y que el mensaje llegue a todos los lugares, porque esto no es un problema de la, sí, mujer, es un problema de la sociedad, porque si mamá tiene cáncer, toda la familia está mal, o una hermana, o sea, en tema. Entonces, todos tenemos que ser partícipes de esto, todos tenemos que transmitir la información y hablar, mamá, hacete los controles, a la hermana, o sea, generar esa concientización. ¿Por qué? Porque toda lesión descubierta a tiempo, como vos lo decías al principio, la persona tiene posibilidad hoy, año 2025, sí, de curarse la enfermedad, que no es lo mismo que tratar la enfermedad. Ajá. ¿Y cómo se hace eso? Con diagnóstico precoz, ¿tá? Pero bueno, hablando de los números, dijimos que 5.700 mueren al año. Uh-huh. ¿Cuánto se diagnostica en Argentina? Un promedio de 22.000 nuevos casos por año. O sea, estaríamos hablando de 60 casos por día tendríamos que diagnosticar.
Caramba. O sea, eso si se da en los controles, sería estos 60 casos en el país, digamos, ¿no?
En el país. Esos son números nuestros tomados acá del Instituto Nacional del Cáncer.
¿Es verdad que Misiones da números preocupantes en este tema, Mauricio?
No, ahora estamos en la media, pero hubo un momento, sí, que en Misiones teníamos una particularidad única, porque el cáncer de mama es la primer causa de muerte por cáncer en las mujeres, pero hubo un tiempo en el cual el cáncer de cuello uterino estaba en primer lugar. Ajá. Y fíjate vos, el cáncer de cuello uterino nosotros lo podemos evitar con un control, con un Papá Nicolau, con el Paz y la Col, porque hay, bueno, que hacerse.
Hoy no hay una vacuna incluso del HPV también.
También, o sea, a nivel nacional existe eso, pero bueno, son patologías. En un momento eso estuvo, sí, primero, digamos, que no tiene que ser así porque en todo, claro, el mundo no es así. Ahora vamos a vuelta al cáncer de mama. El cáncer de mama de por sí, sí, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. ¿Y qué pasa? Vos habrás escuchado que muchas veces en charla de prevención, sí, bueno, tenemos que ser muy claro, el que va a tener cáncer de mama lo va a tener, o sea, no lo vamos a poder prevenir. Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque cuando uno dice prevención es como que ya le estamos ya...
bajando el
nivel de importancia, ¿viste? Porque dice, no, eso se previene, sí. no, el que va a tener.
O sea, la vida es una ruleta, digamos, claro. Da esa, la vida gira y te toca que a tu hermana, esposa o mamá, por cuestiones tienen que ver con lo genético, con
los, hay factores de riesgo,
¿sí? Bueno, sí, algunos factores, pero le toca a un integrante de nuestra familia. Indefectiblemente, si le va a tocar, no es una cuestión, prevengo o como más fruta para que no me agarre esto, no. Si te toca, eso te va a tocar, digamos así.
Te va a tocar, y las estadísticas son altas. Entonces, mayor edad, más posibilidad, mayor factor de riesgo, más posibilidad. Entonces, eso es lo primero que tengo que corregir respecto al lenguaje inapropiado. Sí. Bueno. Después habrá escuchado que te compartí, hay un slide que dice que la psiconcología, vos habrás escuchado que incluso hasta ahora la gente dice lucha contra el cáncer, la guerra contra el cáncer, la pelea.
Bueno, la ALSEC se llama Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y es una institución cómo está instituido ese tema. Porque yo le debo decir, Mauricio me tiró algunos tips acá, porque nosotros que estamos en un medio de comunicación tenemos que hablar de manera correcta y siempre hemos dicho lucha, pelea, guerra. No, eso no va mal.
Guerra.
Claro, sí, decía.
Claro, ¿por qué no vamos a eso? Bueno, vamos a hablar con propiedad y en términos bien simples.
Sí.
Cuando una persona tiene cáncer de mama, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Unos son más malignos que otros. Por ejemplo, tenemos un tipo que se llama triple negativo, que es muy difícil tratarlo. Ajá. Entonces, imagínate vos, la vida real, están en la sala de oncología, las pacientes así, esperando al oncólogo para la consulta. Todas tienen un tipo de cáncer de mama diferente. Hay una que le va muy bien con los protocolos y todo lo que están haciendo. Hacen bien la quimio, los tratamientos, todos los estudios. Pero hay mujeres que la enfermedad la va a vencer.
Indefectiblemente.
Eso no significa que esa persona no estuvo a la altura del combate, de la lucha. Claro. Que la enfermedad, sí, la enfermedad lo va a vencer por una cuestión de que hay diferentes tipos de malignidad. Entonces la psico-oncología sugiere no correlacionar, no utilizar solo lenguaje, porque después de esto tenemos el entorno familiar también.
Claro.
Entonces eso no significa que mamá no estuvo a la altura, claro, de ganar la pelea, la lucha, el combate, la
guerra. O que se entregó a veces, ¿viste? Yo escuché eso muchas veces.
Claro.
Eso no es así entonces.
No es así, porque imagínate, vos estás en la sala de espera, tenés que tu compañera le está yendo mejor en tratamiento, vos cumplís todo como te pide el médico, porque hay protocolo de trabajo, pero a vos la enfermedad te va a vencer, claro. Entonces...
O sea, esa tipología de cáncer, el que te tocó, lamentablemente, la suerte de la vida fue una, digamos, una expresión de esa enfermedad mucho más fuerte que la otra, digamos, ¿no?
Exactamente.
Puede pasar eso.
Hay diferentes tipos de cáncer, pues, dentro del cáncer de mama tenemos cáncer uterino infiltrante, infralubrial, los conductos, o sea, tenemos diferentes, después tenemos... Algunos tienen diferentes tipos de receptores, o sea, es un campo bastante amplio de la medicina, por eso es importante que cuando nosotros hacemos una punción diagnóstica para saber qué tipo de cáncer es, el médico oncólogo manda a pedir después los materiales para saber qué tipo de receptores tiene. Entonces se prepara la medicación para determinado tipo de cáncer, o sea, para hablar en términos simples, se prepara el arma para ese tipo de tumor.
Sí.
Y como te decía, hay unos que son muy invasivos, entonces la enfermedad sí o sí lo va a terminar venciendo. Pero no solamente impacta psicológicamente en el paciente que tiene cáncer, sino también en el núcleo familiar.
Claro, ahora voy para ese caso, el más duro. ¿Se le comunica al paciente eso?
Sí, por supuesto, sí, porque la medicación es distinta, el tratamiento es distinto. Hay pacientes que primero van a cirugía, hay pacientes que primero van a quimioterapia.
Qué bárbaro, qué momento debe ser eso.
Pero bueno, nosotros tenemos que concentrarnos acá en llegar a tiempo. ¿Qué significa llegar a tiempo? Que detectemos una lesión menor a un centímetro. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Con una mamografía y una ecografía.
Sí.
Y hoy la medicina nos pone esa herramienta a disposición, tanto el sistema público como el sistema privado. Hoy uno puede acceder a esos estudios. Antes tenía que viajar a otras ciudades, hacerse los controles, pero hoy lo pueden hacer.
O sea, el hospital para Doña Rosa dice, bueno, me quiero hacer, es sin costo, y hay esta tecnología en nuestro hospital.
Sí, se está trabajando todos los días, hay que ir.
Sí.
El único requisito es ir al hospital, para personas que no tienen cobertura y quieren hacerse, lo pueden hacer sin problema. Y tanto la mamografía como la ecografía, y bueno, en el caso que esa paciente llegue a requerir después, porque nosotros con diagnóstico por imagen, ¿qué hacemos? Vemos lesiones posiblemente maligna. Hay una clasificación internacional que nos va diciendo esto es más maligno, esto no. Pero cuando nosotros vemos una lesión altamente sospechosa, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra de material que se hace a través de una punción. Ajá. Y ahí uno sabe qué
es tipo. ¿Doloroso eso?
Se hace bajo anestesia, se hace un procedimiento y se toma el ahorcado, pero no, hoy por hoy el paciente no tiene que...
También hay que explicarle dolor. Eso.
Claro, no.
Del otro dice, no,
yo... No, el paciente no, hoy no tiene que nadie tiene que sufrir dolor, eso...
Hay una... Yo le digo a mi odontólogo eso, le mando un saludo, me dice, te pongo, sí, dos y un martillazo si querés, pero no me haga dolerle.
No, claro, digo, sí, no,
porque... Salvando la distancia. El paciente ya de por sí, me imagino, por ahí hasta lo ven hasta traumático esto de pensar, de ir a hacer, explicarle que vos le digas, no, va a doler, son la verdad exámenes de muy muy llevadero, el profesional está muy acostumbrado, es algo muy común hoy, llevarle esa tranquilidad también, vos como profesional.
Claro, la tranquilidad haces. Que tenemos que llevar nosotros, sí. que es lo importante y que tiene que ser el mensaje, que si nosotros detectamos una lesión menor a un centímetro, esa persona va a tener posibilidad de curarse en la enfermedad.
Sí.
Eso es lo importante. Y lo otro que tenemos que saber y tiene que quedar bien claro, que si bien son tumores muy malignos que matan a nuestras mujeres, también nos dan mucho tiempo para que lleguemos a tiempo, porque del momento que una célula se convierte en oncológica hasta que llega a un centímetro pueden pasar 5 años.
Claro.
Entonces, si vos te haces todos los controles anuales, sí. y este año salió todo bien, el año que viene hay una imagen, bueno, vos estás llegando a tiempo y tenés posibilidad, claro, de curarte.
Porque el año pasado no estaba esto. Ahora
eso,
sí.
Eso pasa, sí, claro. Porque... Incluso hay tipos de tumores que son invasivos, crecen muy rápido, sí. pero si vos lo detectás hasta tiempo, esa persona tiene la posibilidad de curarse la enfermedad, que es totalmente diferente a tratar la enfermedad. ¿Y cómo se hace eso? Con el diagnóstico precoz.
O sea, con diagnóstico precoz, tomándole la enfermedad incipiente ahí apareciendo, ¿el cáncer se cura?
Hoy el 90% de los cánceres de mama, la persona tiene posibilidad de curarse en la enfermedad. Por eso se hace hincapié en esto, porque por eso insistimos con el mes rosa, con el lazo. Sí. Yo fíjate que hablando un poquito de historia, esto del mes rosa surge en Estados Unidos. En el año 96, en el año 90, bueno, una paciente que murió y un grupo de amigas dijeron, bueno, vamos a hacer algo para generar conciencia de esto, digamos.
Sí.
Y empezaron a hacer una maratón, pintaron de color rosa, con el objetivo que la gente diga, che, ¿por qué están todos vestidos de color rosado?
Claro, sí.
Y ahí voy a aprovechar y hablar del tema. Claro. Y para eso tenés que salir del ambiente hospitalario, ¿viste? Porque mamografía se hace todo el año en el hospital.
Sí.
Pero ahora nosotros, tanto los medios de comunicación, que usted, por eso te agradezco la invitación, Beto, esto es sumamente importante, porque esto hace que nosotros hagamos un aporte, digamos.
Sí, sin duda.
Y la única forma que nosotros vamos a revertir las estadísticas, que eso a 5.700 mujeres vayan bajando, es justamente... transmitiendo que la gente sepa, que no tenga miedo, que si detectamos algo es menor a un centímetro, esa persona tiene posibilidad de curarse, que no es lo mismo que tratar.
A ver, se detecta y le tenés que informar a la paciente que, bueno, se detectó algo que está tratándolo, se puede curar. ¿Quién le comunica? ¿Vos? ¿Algún otro médico? ¿Quién le esa imagen que finalmente confirma, Mauricio?
Bueno, la metodología, vamos a hacer un simulacro. Viene un paciente, se hace una mamografía. Nosotros ya vemos una imagen sospechosa, obviamente es muy importante acompañarle con una ecografía para también programar una posible sitio de punción. Y ahí obviamente le tenemos que llamar al paciente y decirle, mire, hay una imagen sospechosa, esto amerita usted tomar una muestra material. Obviamente ya van a ver su ginecólogo, el ginecólogo le hace los pedidos, vienen a nosotros procedemos a hacer la punción diagnóstica, eso va al laboratorio, tiene un tiempo de proceso. Cuando vuelve el resultado, obviamente ellos nos muestran a nosotros y nosotros, bueno, demuestran...
Perdón por la brutalidad, ¿la punción es en el seno, en el pecho de la...
¿Qué es la punción? Buena análisis. La punción es cuando nosotros necesitamos sacar una muestra del tumor y eso se hace con una aguja y obviamente si el cáncer está en el pecho, se hace en el pecho, obviamente. Y bueno, cuando viene el resultado, lo comunica al ginecólogo, el oncólogo, pero como nosotros realizamos el procedimiento, muchas veces vienen a mostrarnos a nosotros y bueno, ahí nosotros ya le derivamos al médico oncólogo. Y ahí inmediatamente ya aprovechamos y esas muestras se mandan a Buenos Aires y se hace lo que se llama inmunohistoquímica para ver qué tipo de receptores tienen. Entonces, acorde a eso, viene el tratamiento específico para ese tipo de tumor.
Claro. En el interín, me imagino, esa señora, esa mujer, uno debe pensar cualquier cosa, ¿no? Porque la verdad que la palabra cáncer da un poco de cagazo,
Y claro, pero viste, el otro día había una charla del doctor Saldaña, que ahora está en Alemania, que nos había acompañado. Él decía que si nosotros empezamos a promover todo esto, diagnóstico precoz, va a llegar un momento que la gente, viste, cuando la gente dice soy hipertenso,
lo va a adaptar, claro.
Soy hipertenso, diabético, sí. Vive con la enfermedad, se trata, bueno, esto es
lo mismo,
la oncología, claro. Trata de llegar a eso, por sí. Eso justamente quiere desterrar esos lenguajes inapropiados,
cosas,
hablar sí. Diagnóstico precoz para que la mujer tenga mejor evolución. Yo tengo casos de pacientes que son tumores que no son malignos, pero no tan invasivos, que con la quimioterapia no requieren a veces la cirugía.
Ajá.
Nosotros le hacemos el control posterior y no se ve un tumor, a veces un tumor de 2 a 3 centímetros, hemos visto casos muy...
¿Y con la quimio se curaron?
Y están en tratamiento, todavía no están de alta. Lo que sí he visto muchos casos, y esto es importante aclararlo, que por ejemplo, vos habrás escuchado que te dicen... ¿A partir de qué edad los controles? Y no sé por qué quedó como el término a partir de los 40.
Ah, ¿no? Sí. Como que antes no te puede agarrar, digamos, ¿no?
Pero fíjate lo que nos sí. Pasa a nosotros. Hoy por hoy muchas personas se quieren colocar implantes mamarios por una cuestión estética.
Sí.
Y obviamente son pacientes jóvenes de 30 años, 32, y nosotros le hacemos el diagnóstico de cáncer de mama.
Uh-huh.
Porque el médico cirujano plástico, antes de colocar los implantes, solicita los estudios previos.
Ajá.
Y le hacemos el diagnóstico, entonces imagínate si hace
o sea que paciente... no pueden convivir un implante y un cáncer incipiente de ninguna algo, hay que tratar el primero esto después vemos la belleza,
claro, ¿no? Exactamente, no, pero se pueden colocar por el implante sin problema, viste, pero así hemos hecho mucho diagnóstico precoz. Pero imagínate si le decía a esa persona comenzar a los 40, iban a pasar 8 años, se iba a morir, iba a tener metástasis cuando el tumor está en la mama y pasó mucho tiempo y se trasladaba a otra parte del cuerpo.
¿Tu paciente el más joven que haya decidido, mira, con esta edad se le detectó y se le empezó justamente un diagnóstico temprano, precoz, pero muy joven el paciente, ¿te acordás más o menos?
Sí, tengo un caso puntual que una paciente de una localidad cercana con 22 años, joven. Obviamente, claro, esto no es habitual.
Claro.
Pero fíjate cómo fue el caso, vino, yo vi la imagen y dije, esto es un cáncer de mama, le dije yo. Y obviamente todos me dijeron, no, cómo hace cáncer, 22 años, dentro de un fibroadenoma. Le operaron sin hacer la punción previamente, mandan después a analizar la muestra de la punción y dio un carcinoma. Obviamente ese paciente después terminó en otro lugar, tuvieron que hacer una mastectomía completa con irradiación hacia la axila, de todos los ganglios axilares sacarlos. Y después yo, mirá cómo es la vida, porque... pasó mucho tiempo y yo le volví a encontrar al paciente en un control, ya hace muy poco fue,
sí.
Y me dijo, yo le di a usted, no le podía ver, me dice, me daba bronca, me dice así.
¿En serio?
Así mira, me dijo.
Como que sintió que al haber descubierto esa situación, que en realidad tendría que ser... bueno, la verdad que gracias al doc que se no
claro,
avanzamos esto.
No, yo lo entiendo eso. Y después me pasó dos veces. O sea, y el otro caso más joven fue de 22 años, 27 años de edad. Que de hecho, en una de las presentaciones que nosotros hacemos, la paciente me facilitó su foto previo a la cirugía y después post cirugía. Y bueno, y esa paciente, como tantas otras mujeres, hoy. Trasladaron su enfermedad como una campaña de concientización y justamente nos ayudan a esto.
O sea,
yo no me siento solo en esto porque hay un equipo grande de personas en forma totalmente desinteresada que nos acompañan en todas las charlas que damos.
Me dijiste 22 años la más joven, y la más adulta que sí, bueno, se acercó y...
Bueno, el cáncer de mama va relacionado a la edad, digamos. Tenemos casos de pacientes de 78 años, que en esos casos, bueno, se hacen tratamiento paliativo en muchos casos, pero no.
Ahí tiene que sobrellevar la situación.
En algunos casos, bueno, todo depende del estado de la persona. Aparte, las personas con esa edad tienen otro tipo de problema de salud, entonces eso ya queda a criterio del médico oncólogo, con el médico clínico, pero vuelvo a insistir, mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer. Lo mismo pasa con los factores de riesgo. Sí. Si mamá tiene cáncer y la hija tiene 25% de tener cáncer. Si mamá y hermana tiene, ya hay un 50% de posibilidad. Pero insisto, es una enfermedad maligna que no da tiempo, que nosotros lleguemos a tiempo.
Sí.
Si se descubre algo a tiempo, la persona tiene posibilidad de curarse la enfermedad y para eso tenemos que detectar una lesión menor a un centímetro.
Ajá. Le digo a la gente, si quiere hacer una consulta al doctor, 420-034, ayúdenme si quieren, dice hola Beto, preguntarle al doctor, esto tiene que ver con la facultad, que va por otro lado, una pregunta, dice, a ver acá, que está acá abajo, dice, ¿se puede parar los dolores crónicos Bueno, te habla de una infección urinaria, no, creo que no es tu ámbito, pero si querés consultar, dice si se puede de alguna manera parar los dolores.
Bueno, esa persona que estaba consultando por ese tema, sí, puede ser que tenga otra patología asociada. Si sí, estamos hablando de la vía urinaria, puede tener una litiasis, una piedrita en el trayecto urinario, puede tener una hidronefrosis, una dilatación de la vía urinaria, y bueno, sí, puede ser que esté cursando una infección, pero para eso lo correcto es que se haga un análisis de orina, ajá, que se llama urocultivo, donde uno puede identificar cuál es la bacteria que está causando la infección. Pero son cosas tratables, digamos.
Está bien. Beto, mi hija nunca se hizo una mamografía y en enero tuvo bultos dolorosos en el pecho y le salió maligno. Hoy, gracias a Dios, se operó y todo salió bien. Estuvo capsulado y los ganglios les dio todo bien, por suerte, y hoy no necesita quimio. Todo fue un susto. Es otro caso también, ¿no?
Claro, bueno, esta persona seguramente le habrán detectado un tumor pequeño, que no tenía compromiso de los ganglios axilares, y bueno, estas son las cosas buenas, porque tenemos muchos pacientes que ya están incluso dados de alta oncológicamente, que son pacientes que llegaron a tiempo, como tenemos pacientes que no llegaron a tiempo, ¿tá? Eso es algo, nosotros, tal vez no acá el Dorado, pero no, yo por ejemplo veo casos como el Dorado es un centro de derivación de todo el norte de Misiones, gente que viene de otras localidades con estados muy avanzados, pero he visto acá tumores. Quiero compartido yo en el Congreso Argentino de, o sea, hace todo el año se hace en Argentina un evento de donde los especialistas que se dedican a la parte de mama, que se llama CLIM, un Congreso Interamericano de Mastología, donde vemos todas las imágenes, y yo he compartido casos nuestros de acá, y la verdad que he dejado impresionado a muchos colegas por el tamaño de los tumores, digamos.
Ajá. Claro. Así que ahora, la consulta es, si vos tenés justamente esta cada tanto hacerte los controles, y los controles te da un resultado negativo, pero no te hiciste controles anteriores, puede llegar a una situación que esa detección, ya estamos hablando de una patología avanzada también, ¿no? ¿Te ha dado eso? Lamentablemente, de tener que decir, bueno, estamos ya a mitad de camino, llegamos un poquito tarde.
Bueno, ahí está el tema que vos también, ahí vos sos testigo que muchas veces la gente hace mucha campaña con el autoexamen.
Sí,
Hacete el autoexamen, ponete
la ducha, eso tarda ahí.
La gente bueno, la gente que nos está escuchando del otro lado tiene que saber que cuando una persona se palpa algo, estamos hablando de una lesión de 2 centímetros. Entonces ya pasamos por lejos lo que justamente queremos evitar que llegara a tiempo. Ajá. El autoexamen, obviamente, no vamos a ir, todo lo que aporte ayuda, digamos. Claro, pero no tenemos que, ahí estamos otra vez subestimando. Ahí no tenemos que dejar el diagnóstico precoz a base del autoexamen porque, porque la mano, hay una filmina que siempre mostramos que un tumor de 3 milímetros a 7 es detectado por la mamografía. Cuando está en 1 centímetro, la mano experimentada de un médico lo puede llegar a palpar, pero si una mama voluminosa y el tumor es profundo, no lo va a palpar, y cuando vos lo palpes y lo sientas, estamos hablando de una lesión de 2 centímetros. Entonces, mucho cuidado con el autoexamen.
Es una especie de mito.
Nos refugiemos ahí, aporta, pero no es. Hoy año 2025, tenemos la mamografía, la ecografía, todas las posibilidades, tanto en el sistema público como privado, no podemos
aseverar que es una cuestión
segura. Así que vuelvo a insistir, lo más específico es la mamografía con la ecografía. Los controles, ¿cuándo comienzan? Ya dijimos que no, que los controles comienzan de que cuando una paciente va al médico ginecólogo, la mama es parte del control ginecológico, y se pueden hacer, si un paciente juega una ecografía mamaria, y si una paciente ya con un poquito más de edad, se pueden hacer los dos estudios. Muchas veces necesitamos complementar los estudios, porque a veces no son concluyentes, y necesitamos hacer la mamografía con la ecografía. Pero no hacer hincapié con el autoexamen, la única forma es a través del diagnóstico por imagen, y hoy tenemos todos los elementos al alcance de cualquier persona.
Está bien, bueno, o sea que aquellos que por la tranquilidad frente al espejo, levantar la mano o en el baño, dice no, yo me lo hago cada tanto, no detecto nada. Probablemente un paciente no tenga o la lectura de ese médico, que voy a decir que bueno, tal vez 1 centímetro, y la otra es que lo más confiable evidentemente es una mamografía por lejos,
es, ¿no? La mamografía, aparte también tenemos que ser conscientes que hay lesiones que comienzan con calcificaciones, que la única manera de verlas es con una mamografía. Entonces el diagnóstico por imagen hoy pasa a cumplir un rol fundamental en esto, digamos, que tenemos que acudir a la consulta, o sea, no hoy tenemos toda la herramienta, bueno, insistir, esto está a disposición tanto en el sistema público como privado, así que hoy las mujeres tienen que...
¿Cada cuánto tiene que hacerse entonces? Ahí sí es clasificable por, pues, si tenés 40 cada tanto, si tenés 20 cada tanto, o no, es igual.
Bueno, lo que se tiene que hacer es, los controles son anuales, pero si una persona ya viene con tres controles anuales que vienen normal, uno puede extender a 2 años. Pero yo insisto, yo prefiero que sean anuales.
Ajá.
¿Por qué? Porque uno puede ver lesiones pequeñas. Yo lo más pequeño que he visto fue 4 milímetros. Y no solamente eso, que le he realizado la punción diagnóstica. Entonces, imagínate si vos decís, no, vení dentro de 2 años. Y si te va a escapar.
¿Viste? Claro, puede pasar muchas. Lo ideal sería entonces un anual.
Un control anual, sí. Siempre, y cualquier cosa que alguien note que le llama la atención, tiene que consultar al médico. No podemos dejar de mencionar que el cáncer de mama también existe en el hombre.
Sí, bueno, tenemos gente conocida acá.
Claro, ¿sí? Obviamente en un porcentaje mucho menor que el 1%, pero lo digo porque en nuestra ciudad hay hombres que tienen cáncer de mama, y hay algo en común que te comento, que todos ellos llegaron a la consulta no porque se palparon algo, vieron algo raro. Uno me dijo, mirá, me abrazaron fuerte y me quedó doliendo, ¿viste?
Ajá.
Entonces vino y yo le hago la ecografía y le digo, mirá, si no te hubiese pasado eso, yo te digo que es un tumor, pero puede ser un hematoma, así que vamos a esperar 2 semanas y si persiste, tenemos que tomar otra conducta. Pasaron 2 semanas y obviamente la imagen sospechosa seguía, bueno, ha terminado una punción diagnóstica con un cáncer positivo.
Increíble, ¿no? En un hombre.
Y después otro caso de una persona que es muy común, que abrió la puerta del auto y se golpeó la tetilla con la punta de la puerta.
Sí, sí.
Entonces viene con el mismo, yo veo morado y digo, mirá, justo hay un golpe, pero vamos a dejar pasar 2 semanas. Fíjate si persiste, tenemos que hacer una punción también positivo.
Uh-huh.
Así que... es en porcentaje mucho menor, pero si se da, si tenemos se da. Que, esto es mala noticia para los hombres, que si se da en el hombre es más maligno que la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene tejido fibroglandular y tejido fibroadiposo, y en cambio el hombre no tiene esa masa de tejido, entonces el tumor está más cerca del músculo, y al estar más cerca del músculo puede irradiarse, hacer metástasis a la parte muscular, porque eso está muy irradiado, y bueno, el tumor se termina expandiendo más rápido a otra parte del cuerpo, por eso... Mucho cuidado con los hombres, cualquier cosa que te ven, hay que consultar.
Está bien. Bueno, recordemos, en el ámbito privado, obviamente en SEDAP, en lo que es también tu local de imagen, también en el kilómetro 8, tenerlo privado y tenerlo público. Acá la posibilidad está al alcance de todo.
Está la posibilidad al alcance de todos. Hoy hay que ir nomás. Yo creo que... del año 2017 con... Bueno, acá hemos arrancado justamente con vos, ¿viste? Cuando empezamos a hacer la primera charla de concientización, así que esto es lo que va enriqueciendo, y yo creo que con el correr de los tiempos nosotros esa estadística la tenemos que disminuir, y estoy convencido que va a ser así porque hoy veo cada vez más gente comprometida con esto, digamos.
Claro, la mamá de una adolescente me pregunta, ¿llevar en edad adolescente es recomendable o no sé? Vos me hablabas de 22 años.
Bueno, lo que pasa es que hay pacientes, no, vamos a aclarar, hoy nosotros nos enfocamos en lo maligno, pero no todo lo que uno puede encontrar en la mama significa que sea maligno. Si una paciente joven, como me estabas mencionando recién, puede ser que tenga unos quistes de mama, que son lesiones que no son malignas, o puede tener un fibroadenoma. Entonces, por eso es importante ir a la consulta, se hace una ecografía, y la ecografía hay ciertos parámetros, en el diagnóstico por imagen, que te dice si una lesión es maligna o no, pero por lo general, adolescente, joven, por lo general siempre son quistes o fibroadenoma, son lesiones benignas.
Para la
hay que consultar,
que vaya,
hay que consultar, no, nosotros no podemos, en medicina 2 más 2 no es 4, esto tenemos que aclararlo, como varias cosas más de la vida, ¿viste?
Sí.
Pero acá 2 más 2 no es 4, todo es variable, o sea, todo puede ser posible, así que nosotros no podemos subestimar nada.
Está bien. Entonces el tema de la edad es lo que se te presentó a vos, pero no hay un parámetro, y bueno, a partir de ahora no.
Yo hablo de mi experiencia propia, porque yo por ahí se escucho y bueno, he tenido, yo participo también de muchos eventos de diagnóstico por imagen y más de una vez he tenido cruce con colegas, pero yo hablo de mi evidencia. Y nosotros hacemos muchos estudios, nosotros tenemos muchos pacientes jóvenes, entonces imagínate vos, mi defensa fue, y si yo le decía que espera hasta los 40... ¿Qué iba a pasar? Pero bueno, también tengo que ser respetuoso que y entender que mayor edad, mayor factor de riesgo.
O sea, hay colegas que tienen mirada...
Sí, no, bueno, pero eso pasa así en todo el ámbito, todos podemos tener... Pero bueno, para eso existe hoy, gracias a Dios, una especialidad que se llama medicina basada en la evidencia, que vos tenés que tener evidencia para poder hablar. Yo hablo de mi evidencia, de mis casos, yo puedo documentar y mostrar, ¿viste? Yo, por ejemplo, hoy cuando me voy y discuto el tema de la edad, yo tengo mis casos de la edad, y un primer caso de implante mamario, pacientes jóvenes. Ajá. Así que eso se llama medicina basal, y tener la evidencia.
Está bien, sí, sí.
Que, y bueno, y es frecuente.
Algo que usted lo, digamos, empírica con el que ha ocurrido con la experiencia. ¿Cuánto hoy avanzó de lo que fue nuestra madre, nuestras tías, a hoy, bueno, la capacidad tecnológica en imágenes? Yo sé que vos en tus establecimientos tenés tecnología de punta con precisión, que bueno, le va a dar también al trabajo tuyo y de tus médicos colegas seguramente precisiones a la hora de dictaminar algún diagnóstico. Hoy, ¿cuánto se avanzó en eso, el mundo en sí y lo que tenemos acá en El Dorado?
No, en El Dorado hay buen equipamiento, sí, no hay que envidiarle absolutamente nada a nadie, digamos, o sea, lo digo tanto en el privado como en el público. El avance tecnológico realmente es muy significativo. En este CLIM que hemos participado, que fue el Congreso de Diagnóstico por Imagen Mamario, lo que hemos observado que la inteligencia artificial pasa a jugar un rol muy importante, porque ¿qué pasa? Los estudios que hacemos nosotros en los centros lo vamos a comenzar a mandar a una nube, ya con un diagnóstico y con el resultado de anatomía patológica. Y eso a nosotros nos permite entrar en un programa mundial en el cual nosotros, ya no va a ser únicamente el ojo del observador nuestro, sino de varios colegas más, porque eso va a un servidor, la inteligencia artificial viene a ayudar al médico, entonces va a tener... podríamos decir la opinión de varios especialistas jerarquizados a nivel mundial.
Y de hecho mundiales, digamos.
Claro, ¿no? Claro, porque todos estamos trabajando en eso y tienen que ir respaldados justamente con los resultados anatomopatológicos. Entonces yo creo que hoy el avance de la medicina es muy significativo, podemos ver lesiones muy pequeñas.
¿Para esta patología?
Para esto y para otras más, pero por ejemplo, hablando de mama, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial cumple un rol muy importante en la mamografía y en la ecografía. Yo hago una ecografía, subo a un pack que se llama COBIO, y ahí automáticamente me dice, esto es un BIRRAS 4, BIRRAS 3, listo, y ahí me justifica por qué es así. Claro. Pero nosotros también estamos aportando para eso.
Claro, no, tener la mirada tecnológica y la del ser humano, digamos.
Y está por ahí. Eso, bueno, y ahí surgía este año que decían, no tengan miedo, no le va ni a sacar trabajo. Esto viene a complementar. Claro. Pero eso es algo muy bueno para el paciente.
Sí.
¿Por qué bueno para el paciente? Porque el paciente ya va a tener como que el estudio de, por decirte, de un paciente, lo vemos nosotros con la opinión de varios profesionales y profesionales jerarquizados a nivel mundial.
Está bien, está bien. Bueno, eso es bueno. Nos da un poco de alivio, ¿no? A veces hasta un poco cuesta analizarlo, pero en ese sentido, la tecnología, el avance jugó a favor del paciente, ¿no?
Por supuesto que sí. Y bueno, y también tenemos que ser conscientes que tenemos el estudio al alcance de las personas. No hay excusa hoy.
Hay que hacerse.
Mañana vos le ve a una persona y te dice, te hiciste lo contrario, andá, hacete que te lo van a hacer. No tengo obra social. Andá, hacete porque no necesitas. O sea, no.
Está bien.
Incluso fíjate que las obras sociales incluyen ya el paquete que se llama Mujer Sana, que es la mamografía en forma conjunta
sin costo.
Viste, o sea, viste que cuando vas a retirar a veces vos el cupón de la obra social tiene un costo.
Sí.
Bueno, la chequera de Mujer Sana no tiene un costo. Claro. Y incluye los dos estudios, o sea, y
no hay excusa.
No hay excusa.
Bueno, acá te manda el saludo el doctor Flamer y me manda un banner, me dice, la detección temprana es clave para salvar vida, concientización y diagnóstico de precoz de cáncer de mama. Doctor Mauricio Acevedo Leal, 22 de octubre a las 17 horas, aula magna del Gastón Dachary. ¿Ah? Me están invitando que haya lo que va a ser tu tarea.
Muy bien. Mirá, bien, sí, vamos a estar ahí. Por eso, esto que estás haciendo vos, que hace la universidad y que hacen otros medios, es lo que nosotros necesitamos fortalecer, porque es la única forma que nosotros llegamos con el mensaje al común de la gente. O sea, la gente cuando va al hospital ya tiene el problema encima. Nosotros queremos que vayan antes de tener el problema. Así que saludo para Mario.
Sí. Bueno, me pregunta acá, yo te pregunto porque está el oyente. Beto, ¿qué costo tiene el examen para hacer justamente el testeo de cáncer de mama, sea para hombre o para mujer, me dicen acá? O si es precio distinto, pregunta el...
No es lo mismo. Hoy una mamografía está, no te puedo decir con precisión acá, pero creo que está entre 40 y 50 mil pesos. y una ecografía a 40.000, o sea...
¿Con obra social tiene una
ecografía? No, no estoy hablando de algo totalmente particular, sí, pero sí. Bueno, vuelvo a insistir, las obras sociales les sale más barato pagar el control anual que pagar el tratamiento oncológico.
Sí, sí, claramente. Bueno, es porque pregunta también el oyente. Bueno, muy bueno que este Mauricio, agradecerte, la verdad que bueno, la participación también de los oyentes en una temática que... tenemos que hacerlo mucho más doméstica, más habitual, digamos, ¿no? No, no con ese tabú que en algún momento, esta terminología, como decía, lucha, ataque, guerra, no. Hoy es detección temprana, y bueno, de tratar de ir por la vía de la concientización, me parece que ese es el camino.
Concientización del diagnóstico precoz. ¿Por qué concientización? Porque la gente tiene que saber que una lesión hoy perineal se puede curar, y el diagnóstico precoz porque es la única herramienta que tenemos para tener esos resultados favorables.
Está bien. Cortito, no puedo dejar de preguntarte, sos concejal, así que volvé a pisar la tierra acá en El Dorado. De esto yo sé que te apasiona la medicina, pero vamos a algo que es más nuestro. ¿Qué va a pasar con el tema del transporte? Ayer se declaró desierto, ya he hablado con dos concejales, que tanto con María Cristina como con... hablamos también con Montiel ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Quiere vos? Hoy está en manos del Ejecutivo la resolución de la contratación directa. ¿Qué crees que viene para nuestra ciudad?
Bueno, el tema del transporte, es como yo te lo dije, viene siendo como una serie, ¿viste? Terminamos un capítulo y empieza otro.
Y de terror encima, ¿no? Porque ni siquiera si fuese algo lindo, ¿no?
Ahora comenzamos este capítulo que es una licitación desierta. Yo te tengo que ser muy sincero y te lo he dicho muchas veces, yo sabía que eso iba a pasar, no porque sea divino, porque...
No, era el camino que se estaba...
He visto el contexto que se manejaba a nivel nacional y, bueno, también he conversado con algunos empresarios en el cual la forma que estaba este pliego no era motivador, digamos. Y una de las causas, que hay que decirlo así simple además, es justamente que muchos empresarios no quieren poner la suerte de su empresa, su inversión, su capital... Ajá. A veces a la suerte de que un grupo de concejales le manejen la tarifa, porque eso, vos sabés que hay mucha gente que hace política esto.
Sí, siempre pasa eso.
Que bueno, que no, cuando llega un momento de hacer una actualización basada en la realidad que puede vivir el contexto nacional, provincial, por ahí se mezclan todos los términos que uno empieza a decir, no, mirá, no quiero porque el servicio es malo, no quiero por esto, bueno, pero todas esas cosas nosotros tenemos que ser conscientes, y hoy el tiempo nos da una enseñanza de que eso automáticamente... Nos están observando y, bueno, hemos tenido una licitación desierta. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que tanto el Ejecutivo nos tendrán que informar, digamos. Ayer en el Consejo, la sesión, los concejales, los pares que son parte de la Comisión de Transporte, nos informaron lo que pasó oficialmente, si bien ya lo sabíamos extraoficial, pero se informó, se dejó constancia en acta y, bueno, ahora en breve... el Ejecutivo nos tendrá que informar cuál va a ser el próximo camino a seguir. Yo creo que lo más sano a mi criterio sería hacer unas modificaciones al pliego y hacer un segundo llamado de
licitación. Y en el mientras tanto, ¿quién va a prestar el servicio? Porque los pliegos te lleva un tiempo.
Y bueno, por eso estamos con los tiempos
acotados.
Sí, siempre se arrancó con los tiempos acotados, pero bueno, yo creo que ellos tendrán que buscar una alternativa. O sea que nosotros estuvimos a punto de hacer una declaración de emergencia, nos han conseguido los votos y bueno, se ha optado para que tanto el Ejecutivo como el empresario lleguen a un acuerdo, uno reclamaba un monto, otra parte reconocía a otro, pues se llegó a un convenio, que hoy nos tenemos el transporte, pero como bien vos lo decís, hasta el 16 del mes que viene, así que creo que...
¿O el intendente tiene un as en la manga, crees vos? ¿Tiene algo que no lo...?
Yo lo que puedo decir que lo veo trabajando en esto.
Preocupado.
Yo también. Hoy no he podido hablar con él en estos dos días, pero ellos sí me dijeron que van a buscar toda la alternativa para poder solucionar este problema, pero insisto, no es fácil. Es una ciudad grande, se necesitan muchos colectivos, o sea que... honestamente, si vos me decís qué va a pasar,
tenemos hoy que esperar. Es difícil decirlo.
Hoy no podemos decirlo, pero que se está trabajando en esto, pero yo insisto, hay que hacer, de mi lugar, ojo, yo soy concejal, yo haría un segundo llamado con modificaciones que se adapten a la realidad nacional, que ahí nosotros podemos llegar a tener otros oferentes, porque me lo han dicho a mí, te lo voy a decir personalmente, yo he hablado con uno de los dueño de una de las empresas más importantes de la Argentina, y él me dijo, mira, no se va a presentar nadie con ese pliego.
De entrada te lo dijo, claramente.
Sí, me hizo una apuesta.
Sí, me perdiste entonces.
No, yo no maté la postura, pero bueno, yo me interesó sí saber su postura, y bueno, me explicó por qué. Y bueno, justamente coinciden que otros empresarios de similares magnitudes, ellos, las empresas, quieren o pretenden cobrar por kilómetro. ¿Qué significa eso? Que un colectivo hace... quieren que cada colectivo cobre por kilómetro, 5.800 a 5.500, más o menos la tarifa que se están manejando. Ojo, eso no significa que el usuario va a pagar 5.800, no, el usuario pagará el precio que se establezca. Pero cuando llegue a fin de mes, si el colectivo número 2 recaudó, por decirte, 14 millones, bueno, la diferencia la tiene que poner el ejecutivo.
Si es 20 lo que tiene que ser por mes, 6 millones tendría que poner
el ejecutivo. Claro, la parte que sí ellos me han manifestado, que ellos quieren que sean 5.800 pesos por kilómetro. Hay una diferencia si el camino es cerrado, ¿no? O empedrado. Y que cada unidad, que ahí viene la parte difícil, que cada unidad tiene que hacer mínimo 5.000 kilómetros para que sea rentable para el empresariado. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de un monto, estaríamos más o menos en 30 millones de pesos. Entonces la diferencia tendría que ponerla al ejecutivo, porque los empresarios no quieren entrar a en el problema que de los pasajes gratuitos, de los subsidios. Entonces que todo eso lo administre el ejecutivo, y ellos lo que quieren es que a fin de año se le garantice. Entonces esa metodología es la que, al menos las últimas licitaciones que hubieron en la República Argentina, han funcionado.
Está bien. ¿Hay tiempo para armar un pliego nuevo hasta el 15 de noviembre? Que hoy ya no hay más tiempo, porque hay que analizarlo, mirarlo, debaten ustedes, por más que se pula.
Sí, bueno, los tiempos ahí son, no dependen exclusivamente de un concejal, dependen de varios, y también la opinión, y hay que ser muy respetuoso eso, porque si hay algo que yo aprendí es ver cómo todos pensamos diferente y tratar de llegar a un acuerdo. Pero yo creo que hoy amerita que yo, siempre lo he dicho, yo acompaño la gobernabilidad del intendente.
Está bien.
Lo acompaño, somos colegas, le tengo aprecio, quiero que le vaya bien a él, porque del éxito de él depende también el éxito nuestro. Y bueno, obviamente yo, todo lo que tengamos que hacer, yo estoy a disposición. Es más, yo lo he acompañado en su momento. Hemos ido a la Cámara Argentina de Transporte a llevar el pliego, se lo hemos presentado a los directivos, le hemos explicado, y bueno, después hemos ido a ver a otro empresario de la parte privada. Entonces todo lo que podamos hacer para solucionar esto, lo vamos a hacer, pero hoy la solución está en manos del Ejecutivo.
Está bien. Bueno, te manda saludos el doctor Moyen, acá está bueno que dice acá el tema de concientización también, te destaca.
Ah, saludo
para valoro, al doctor abogado, vamos a ponerlo bien claro, no es médico.
Mi amigo.
Gracias por haber venido,
Moyen. No, gracias a todos, muchas gracias.
Gracias, sobre todo por el tema de concientización, y esto también, el tema de transporte, que yo creo que estamos deshojando la margarita, cada vez estamos más sobre la hora. Gracias por estar. Ari, dale, mixamos la tarde, pasó el doctor Mauricio Acevedo Leal, tema salud, tema concientización. Consejo, aquí lo tuviste con nosotros. Dale, mixamos la tarde, ¿eh?